Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, de un nuevo mes. Es lunes 1 de abril. En abril aguas mil. Estamos encantados de que llueva. Un día en el que nos dicen los del tiempo, suben un poquito las temperaturas después de que la lluvia por fin haya regresado. A partir del miércoles, por cierto, de repente el invierno. Con un descenso pronunciado de las temperaturas, ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en la capital y 10 en la zona sur, y con la perspectiva de lluvia para las próximas horas también, al comienzo de esta semana. Hoy levantarse es, bueno, un poquito más costoso de lo habitual, aunque siempre es muy agradable levantarse, es muy agradable y madrugar, ya que este fin de semana hemos tenido que adelantar una hora nuestros relojes para entrar en el horario de verano, y muchos lo están notando ahora mismo al comprobar que han dormido una hora menos, o por lo menos no es la misma hora que el viernes. La buena noticia es que, como ya les contamos la semana pasada, el Parlamento Europeo aprobaba que en 2021, es decir, oiga, en 2 años, cada país de la Unión Europea deberá optar por quedarse definitivamente bien con el horario de verano o con el de invierno. Fíjese usted en la que se nos avecina. El debate nacional. ¿Horario de invierno u horario de verano? ¿Usted qué prefiere? Es una buena pregunta, ¿Verano o invierno? De momento en España todavía no se ha decidido con cuál nos quedaremos, pero hay preocupación en Bruselas por las consecuencias que pueda tener que cada país tenga una hora distinta, sobre todo entre países vecinos. Bueno, aquí nos ocurre ya con Portugal y estamos muy acostumbrados. O sea, tampoco para nosotros será una gran sorpresa. La cuestión es qué haremos en España. ¿Qué hará la España habitada y la España vaciada? ¿Tendremos debate sobre eso también? Oiga, ¿qué hora vamos a poner aquí y cuando crucemos de provincia o de comunidad autónoma tendremos la misma hora? No la tendremos. Hay que decidir si el de verano o el de invierno. 50.000 personas, según la policía, 100.000, según las organizaciones convocantes, participaron ayer en Madrid en la manifestación de la España vaciada. Oiga, España existe. Convocada por más de 90 plataformas de muchas provincias, pero a la cabeza las habituales. Soria ya y Teruel existe, que están ahí. Hay un dato relevante esta mañana. En el año 2097, en Soria no queda nadie. Pero nadie es nadie. Los versos de Machado y poco más es lo que va a quedar de Soria, dicen los de la estadística, que son como los del tiempo, que tienen los datos y hacen un anuncio. Pidieron un pacto de Estado para luchar contra el problema de la despoblación, que se está provocando que muchos pueblos, sobre todo de provincias como Soria, Teruel o Cuenca, estén en riesgo de desaparecer, mientras que ciudades como Madrid no paran de aumentar la población y cada vez somos más en la Comunidad de Madrid. Son muchos los que siguen emigrando a las grandes ciudades en busca de trabajo, lo que contribuye, por ejemplo, a que aumente el precio de los pisos ante el aumento de la demanda, mientras que otros municipios ven cómo van perdiendo servicios como consecuencia del descenso del número de vecinos. La manifestación se producía en plena pre-campaña electoral, es precisamente en provincias como las citadas, donde se juegan un buen puñado de escaños. Bueno, en realidad hay 100 escaños en juego en la España vaciada, 100 de 350, no está mal, De ahí la avalancha, de repente, todos se han dado cuenta que los votos dan escaños, aunque sean pocos, pero dan escaños. Y ahí había 4 ministros, estaba el líder de Ciudadanos, la exministra del PP Tejerina, el secretario de Organización de Podemos Echenique, una manifestación dentro de otra manifestación de políticos bajo la lluvia de Madrid apoyando a la España vaciada, que se trata de que la España vaciada no sea tal, que representa un 20% del censo electoral, que paga sus impuestos, pero ve como son menos, pues hay menos servicios y tiene que desplazarse más kilómetros para acceder a ellos. Esa es la cuestión de fondo. Pero el mensaje de ayer es que, más allá de todo lo que venimos hablando durante los últimos 2 años, que es un gran problema para España, como es lo que han hecho los independentistas catalanes, España existe. España existe en ese 20% del censo electoral que decide 100 escaños. Hablando de escaños, hay reparto esta mañana en La Razón. Reparto de escaños a... Bueno, es el día 28, estamos en el mismo mes, de aquí en 28 días hay elecciones. Dice La Razón que remonta un poquito el PSOE, pero remonta sobre todo el Partido Popular, que conseguiría gobernar con Ciudadanos y Vox. Eso dice la encuesta de La Razón. Hay otra encuesta en El Español que da otra combinación, PSOE y Ciudadanos podrían formar gobierno. Lo que coincide en ambos casos es el desplome de Podemos, que va camino de ser lo que fue en su día la Izquierda Unida de Anguita, por lo menos en tamaño, en el Congreso de los Diputados. Este fin de semana el debate ha girado en torno a las pensiones, porque el presidente del gobierno ha acusado al PP de querer recortar las pensiones y se ha comprometido a blindarlas, incluyendo el pacto de Toledo de la Constitución. Sánchez arrematía contra el PP haciendo una interpretación libre de una entrevista del número 4 del PP en el Congreso por Madrid, Daniel Lacalle, en el diario El Economista. Según Lacalle, con el que esperamos hablar esta mañana en Buenos Días Madrid, se han tergiversado sus palabras porque ni él ni el PP están a favor de recortar las pensiones. Lo que hace Lacalle en la entrevista es recordar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que se están recortando las pensiones y en España no, y que para pagarlas hay que tener ingresos. Pero ese recordatorio que hace Lacalle de la excepción que es España con respecto al resto de países europeos, pues ha permitido que el presidente del gobierno en el mitin diga que el PP quiere recortar las pensiones. Algo que recuerda mucho a lo que Felipe González dijo a José María Aznar en aquel debate en el 93, usted quiere rebajar las pensiones, lo de las 8.000 pesetas, usted quiere quitarle 8.000 pesetas a los pensionistas. Eso ya se lo dijo González Aznar en el año 1993, y de hecho aquello funcionó en aquel segundo debate electoral, en aquellos debates electorales entre González y Aznar. Por cierto, que también hoy en Madrid es noticia que va a anunciarse la lista al Parlamento Europeo, la candidatura europea del Partido Popular, en la que, tal y como desveló ayer el presidente del PP en Madrid, el presidente de la gestora en Madrid, García Escudero, va a estar el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, lo que significará que Pedro Royán será el tercer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en esta legislatura, ya que es incompatible esa elección de parlamentario europeo con la continuación de Garrido al frente de la Comunidad de Madrid. Habrá unas semanas en las que el señor Royán será el presidente de la Comunidad Autónoma. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este primer día de abril, con el cambio de hora, ánimo. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Entra en vigor la ampliación de los permisos de paternidad a 8 semanas.
Para los padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir de hoy, deberán disfrutar las 2 primeras a la vez que la madre y justo después del parto o adopción. Las 6 restantes las podrán repartir durante los primeros 12 meses.
También desde hoy las familias en situación de pobreza recibirán ayudas.
De hasta 588 euros por hijo a cargo. Hoy entra en vigor el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Protección Social. Es una de las medidas propuestas para combatir la pobreza infantil en España.
Podemos propone reducir la jornada laboral a 34 horas semanales.
La formación liderada por Pablo Iglesias incluirá en su programa para las elecciones generales una reforma integral del mercado laboral. Además de reducir la jornada, plantearán vincular las subidas salariales a la productividad.
Prisión provisional para una detenida en la protesta convocada por la extrema izquierda independentista contra Vox en Barcelona.
Está acusada de atentado a la autoridad con instrumento peligroso. 4 de los detenidos han sido puestos en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante el juez. Entre los arrestados había 2 menores de edad.
Finaliza la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica.
Hoy acaba la vigencia de una de las medidas adoptadas por el gobierno para paliar el impacto del alza del precio de la luz en los consumidores. Se volverá a cargar al cliente este impuesto, lo que podría encarecer hasta 1 euro la factura mensual.
El gas natural está más barato desde hoy.
Las tarifas de último recurso bajarán una media de 6,3% a partir de este lunes, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta reducción beneficiará principalmente a los consumidores domésticos y estará vigente hasta el 30 de junio.
Comienza el juicio por malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela.
Se sientan en el banquillo Marina Castaño, uno de los patronos y exconsejero de la Xunta, y el exdirector gerente de la Fundación. El fiscal pide 4 años y medio de prisión y 8 de inhabilitación absoluta para la viuda del premio Nobel.
2 hermanos mueren ahogados en la costa de Ferrol.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, aunque todo apunta a que los 2 hombres de 57 y 61 años podrían haber caído al mar desde un acantilado de manera accidental cuando estaban pescando.
Concluye el viaje del Papa a Marruecos.
La segunda y última jornada de su visita terminó con una misa en un estadio a las afueras de Rabat, frente a unos 10.000 fieles llegados de todas las regiones de Marruecos y también desde el sur de España. Francisco apeló a dialogar con el Islam.
Elecciones en Turquía y en Ucrania.
El partido del presidente Erdogan ha perdido varias alcaldías, entre ellas la de la capital turca, que pasará al Partido Republicano del Pueblo. En Ucrania, el cómico Zelensky ha ganado la primera vuelta de las presidenciales y se medirá al actual presidente Poroshenko.
Deportes. Victorias del Real Madrid y del Rayo en sus partidos de liga este domingo.
Un gol de Benzema en el último minuto salvó al Real Madrid de un empate frente al colista. Al final los de Zidane respiraron ante el Huesca con el 3-2. El Rayo no pudo pasar del empate a 1 en casa frente al Betis y se queda a 5 puntos de la salvación.
Y también España hace historia en el europeo de karate.
Los equipos españoles masculino y femenino de kata han logrado el oro ante Turquía e Italia en los campeonatos de Europa de esta modalidad de karate disputados en Guadalajara. Además, el equipo español masculino de kumite se ha colgado el bronce frente a Portugal.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo del lunes 1 de abril. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues es lunes. De momento las carreteras madrileñas están despejadas. No hay incidencias graves a destacar ni en los accesos a la capital madrileña ni en las rondas de circunvalación M40 y M50 de momento. Eso sí, mucha precaución al volante por la lluvia presente en muchos puntos.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Pero ojo, porque la Crónica de Madrid comienza hoy con un anuncio de huelga en el metro, Carlos Ibáñez.
Sí, con una huelga, los trabajadores de metro están llamados a secundar hoy una jornada de huelga de 4 horas por turno para exigir más prevención por la presencia del amianto y un fondo de indemnizaciones para los afectados por ese material cancerígeno, Loli Jurado.
La huelga comenzará a las 9 de la mañana y finalizará a las 10:30 de la noche, repartida en paros de 4 horas por turno. Los sindicatos entienden que la dirección sigue sin reconocer el recargo de prestaciones al que tienen derecho los familiares de los trabajadores fallecidos y sigue sin abonar la póliza del seguro de vida acordada en el convenio colectivo. Además, califican de despropósito la decisión de la dirección de metro de prohibir el uso de unas mascarillas al personal de estaciones y trenes, argumentando que sus mediciones ambientales están por debajo de un posible riesgo. Hasta el momento son 4 los trabajadores de la compañía con enfermedad profesional como consecuencia de su exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales 2 fallecieron el año pasado. La Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar la prestación del servicio, ha establecido unos servicios mínimos del 54%. Esto significa que hoy circularán por la red de metro aproximadamente la mitad de los trenes que lo hacen habitualmente. Además, los sindicatos han llamado a la plantilla a concentrarse entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde frente a las puertas de los juzgados ubicados en la Plaza de los Cubos.
Una concentración esta junto a los juzgados de lo social que hoy va a celebrar el primer juicio por la muerte de un trabajador que manipuló durante años piezas que contenían amianto. José Frutos.
Primer juicio contra el metro por el fallecimiento de un trabajador que sin medidas protectoras estuvo años expuesto al amianto. Era Julián Martín, una de las 2 víctimas mortales que se ha cobrado el cancerígeno material. Julián realizó trabajos de mantenimiento durante 3 décadas. En el juzgado 10 de lo social se van a ver las caras representantes de la empresa con la hija y la viuda del trabajador fallecido, María Eugenia Martín.
Mi hija y yo continuamos la demanda que él había presentado por los daños y perjuicios que se le habían ocasionado.
La familia pide 400.000 euros por entender que el suburbano actuó con negligencia muy grave, según sus abogados. La viuda nos dice que espera que se haga justicia.
Yo espero por lo menos que en la vía judicial, igual que se ha hecho en la Asamblea de Madrid, nos puedan dar un resarcimiento ya no solamente a nosotros, sino que hagan justicia con mi marido, aunque él ya no lo pueda ver.
Se refería al dictamen de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que estableció que Metro actuó durante décadas con graves negligencias y ocultación respecto a la presencia de amianto.
Y hoy tenemos otra huelga y esta además es indefinida. Es la de los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico San Carlos, arrancado esta pasada medianoche en protesta porque la empresa Garbialdi, la adjudicataria del servicio, no cumple, dicen, el convenio colectivo. Mañana se sumarán, podrían sumarse otros hospitales madrileños. Isidoro Méndez.
Entre los problemas más graves se encuentra la falta de plantilla. Ana Iglesias, miembro del Comité de Huelga de Comisiones Obreras, critica las soluciones dadas hasta ahora.
Intentan decir que lo cubren con presencias. Presencias son contratos de un día que hacen. Ojo, estoy diciendo que hacen contratos durante más de un año, 2 años que llevan, haciendo contratos de día a día. Es decir, y pretenden convencernos de que ellos mantienen la plantilla.
Por eso hacen un llamamiento de responsabilidad a la gerencia del hospital y también al SERMAS.
Que hay un señor en el del SERMAS que está en el hospital, que se supone que es el intermediario, pues ese señor pues no sé qué habrá trasladado, porque con todo lo que le hemos trasladado y los problemas que tenemos, es como si hubiese caído en un saco roto.
6:15 de la mañana, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a dar a conocer este mediodía la composición de la lista al Parlamento Europeo, en la que con toda probabilidad va a figurar en el quinto puesto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Una vez que se confirme, Garrido tendrá que renunciar a la presidencia, algo que puede ocurrir en los próximos días.
En su partido ya lo dan por hecho. El presidente madrileño tendrá que hacer la maleta rumbo a Bruselas. El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, lo tiene claro.
Y mi agradecimiento también para Ángel Garrido. Muy pronto se van a hacer publicar las listas de Europa. Yo estoy seguro que Ángel va a ser candidato a Europa. Se lo merece. Se lo merece.
Garrido, agradecido a su compañero de partido, prefiere la cautela, aunque insiste en que aceptará cualquier reto que le proponga el presidente Casado. No habrá que esperar mucho para salir de dudas. Esta misma mañana sabremos su futuro, que de confirmarse le obligaría a abandonar su puesto en Sol antes de mediados de mes. Su sucesor, el actual vicepresidente Pedro Royán, que ya la semana pasada se mostraba dispuesto para la tarea.
Yo soy ligero de equipaje a la hora de tener que efectuar cualquier tipo o asumir cualquier tipo de responsabilidad. Pero reitero, en cualquier caso sería una causa-efecto si el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pues está llamado para defender los intereses de Madrid y de España a nivel europeo.
Si Garrido definitivamente se marcha, sería la primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid con tres presidentes en una misma legislatura.
Y en ese mismo acto, la candidata del Partido Popular a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía que la zona oeste de la región es especial para el Partido Popular, al ser claro ejemplo, decía, de sus políticas, incluidas las destinadas a los emprendedores.
Nosotros no queremos una región de subvenciones, que la gente venga a estar empobrecida y dirigida y tutelada por la izquierda. Nosotros queremos y vamos a seguir creando esa Comunidad de Madrid de personas libres e iguales que vienen a emprender, a abrir y cerrar sus negocios cuando consideran.
Mientras, el candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, cree necesaria una mayor atención a los municipios con más dificultades dentro de la región. Lo ha señalado durante la presentación del candidato a la alcaldía de San Fernando de Henares, Javier Corpa. La crónica es de Rodrigo Díaz.
El político socialista reconoce las muchas desigualdades que vive la comunidad, pero pone de manifiesto su compromiso con todos los municipios, entendiendo que no todo es la capital.
Parece que los servicios, pues la accesibilidad, la sanidad, la educación. Hay muchos municipios que tienen muchas dificultades, ¿no? Y la seguridad también.
En su visita a San Fernando de Henares, Gabilondo ha aprovechado para mostrar su apoyo al candidato a la alcaldía del municipio, Javier Corpa, con quien comparte objetivos comunes.
Muy concretamente, pues San Fernando está en un contexto importante, ¿no?, que tiene que ver con el Henares y todo el desarrollo industrial, la potenciación del trabajo, pensando en la gente más joven, sobre todo, es para nosotros decisiva, ¿no?
Al acto también ha acudido el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, un respaldo más que, en palabras de Gabilondo, refuerza el proyecto colectivo que persiguen los socialistas.
Y las primarias de Madrid en pie municipalistas entran hoy lunes en la fase de campaña, en un proceso en el que concurrirán las listas de Izquierda Unida Madrid, anticapitalistas y bancada municipalista, con la presencia de varios ediles actualmente en la corporación. Es el caso de Izquierda Unida Madrid. La lista la encabeza el concejal Carlos Sánchez Mato. Sergio Rodríguez.
Carlos Sánchez Mato y su coalición quieren desmarcarse de proyectos personalistas como Más Madrid, liderado por la actual alcaldesa. Su propuesta asegura es el reflejo del espacio heterogéneo que existe a la izquierda del PSOE.
Esperamos que nuestra candidatura tenga una buena acogida en las primarias con nuestros compañeros y compañeras de Madrid en pie, del resto de compañeros y compañeras municipalistas que van a conformar una candidatura plural que refleja la heterogeneidad del espacio político a la izquierda del partido. Partido Socialista y de Más Madrid, y que esperamos conforme una candidatura muy potente.
La confluencia Madrid en Pie, integrada por Izquierda Unida, bancada municipalista y anticapitalista, ha anunciado que el proceso de primarias será abierto y desde abajo. Sánchez Mato considera que, a pesar de las diferencias, el gobierno de Carmena ha sido positivo para la capital, aunque insuficiente.
Ha sido una asamblea en la que básicamente lo que hemos intentado es hablar de política, de las muchas necesidades que tiene la ciudad de Madrid aún después de un gobierno que consideramos que ha sido positivo para la ciudad, el gobierno en el que hemos participado desde Izquierda Unida dentro de la confluencia de Ahora Madrid.
Los aspirantes que concurren a estas primarias abiertas tienen que entregar una declaración responsable donde se comprometen a asumir el código ético marcado por Madrid en Pie.
Mientras tanto, el candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, ha vuelto a insistir en que no gobernará con el PSOE de Ángel Gabilondo. Es en una entrevista en La Razón, añade que no lo hará con extremos, pero dice que no se sentiría incómodo con la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, como vicepresidenta, porque se plantea llegar a un acuerdo con el Partido Popular y, si Vox fuera decisivo, asegura que no rechazaría sus votos. 6:20, fin de semana trágico en las carreteras madrileñas, nos deja un balance de 2 muertos y 5 heridos, 2 de ellos muy graves. Los 2 accidentes han ocurrido este domingo por la mañana. Un motorista fallecía, otro resultaba herido grave al chocar de frente en el kilómetro 2 de la carretera M133 en la localidad del Berrueco. Javier Ayuso, portavoz del 112.
Se produce una fuerte colisión frontal entre 2 motocicletas. Uno de los motoristas, de 60 años, está en parada cardiorrespiratoria cuando llegan los sanitarios de Suma, 112 y de Cruz Roja, que inician maniobras de reanimación, y a pesar de estas maniobras tienen que confirmar el fallecimiento. El otro motorista, de 41 años, sufría también traumatismos graves, era intubado por los sanitarios de Suma, 112, y trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre, donde ingresa con un pronóstico muy grave.
El segundo accidente ocurría durante la tarde. Una mujer de 32 años, sus hijas de 5 y 8 años y otra mujer de 57 resultaban heridas en el caso de la menor de 8 años con pronóstico muy grave tras chocar el turismo en el que viajaban contra una pared, contra un muro, en el municipio de Robledo de Chavela.
El coche chocaba frontalmente contra una pared por razones que se están investigando y resultaban heridos 4 personas que viajaban en su interior. La más grave es una niña de 8 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, y el helicóptero del Suma 112 la trasladaba con pronóstico muy grave al Hospital de la Paz. También trasladan en helicóptero con pronóstico grave una mujer de 57 años también al Hospital de la Paz, y hay 2 heridos de carácter leve, una mujer de 32 y una niña de 5.
Y a esto sumamos un nuevo atropello en la región. La víctima es un hombre de 50 años, fue atropellado por un vehículo en el anillo exterior del M50 a la altura de Fuenlabrada. David García, portavoz del 112.
El herido, un varón de 50 años, se encontraba en la vía de servicio cuando ha sido atropellado por un turismo. Presenta un traumatismo craneoencefálico severo, fracturas en la pierna izquierda y una posible fractura de pelvis. El equipo médico del Suma lo ha intubado y lo ha trasladado en estado muy grave al Hospital Fundación de Alcorcón.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para detener a los presuntos autores del robo de los móviles y carteras de los jugadores del equipo de fútbol juvenil A del Torrelodones mientras disputaban un partido en uno de los campos de fútbol de Hoyo de Manzanares. Pilar Rivera.
Los robos se produjeron en el vestuario del campo de Hoyo de Manzanares mientras los 17 jugadores convocados del juvenil A de Torrelodones estaban en la segunda parte del encuentro. Los ladrones, que rompieron un doble cristal, aprovecharon las obras en el recinto. Rubén Díaz es el presidente del club torrelodonense.
Solo entrar en nuestro vestuario, sí es cierto que allí están en obras, y entonces no son los vestuarios oficiales, sino que son los vestuarios que dan acceso a la piscina. Por tanto, no están un poco apartados del campo de fútbol, y bueno, los que perpetraron el hecho, cierto que lo tenían muy, muy estudiado, muy claro, la forma, el cómo y el cuándo hacerlo.
Los servicios jurídicos del club de Torrelodones van a estudiar, exigir responsabilidades al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, mientras la Guardia Civil investiga los hechos.
Y además les contamos que este fin de semana ha sido desalojado un local en Chamberí que tenía un precinto vigente y en cuyo interior se encontraban 70 menores de edad. Rodrigo Díaz.
Los agentes escucharon un aviso de fuego mientras realizaban un seguimiento en los bajos de Argüelles. Fue durante la madrugada del sábado. Gritos que venían procedentes de varios jóvenes alertados por un contenedor que había prendido frente al local, tal y como explica la policía.
Vimos como el cierre estaba parcialmente echado, quedaba muy poquito abierto y vimos como intentaban salir unos chavales de dentro, cuando este local tiene un precinto del ayuntamiento. Al ver eso, pues nos acercamos y, claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al abrir la puerta, pues vimos un montón de menores que estaban ahí realizando fiestas, estaban consumiendo alcohol y, vamos, una actividad ilegal por la cual no podía estar abierto este local.
Incumplía el aforo máximo permitido y, además, el local tenía un precinto de clausura que no se había respetado. De las 107 personas que había dentro, 70 eran menores.
Seis y 25, buscamos los periódicos, buscamos las primeras páginas.
Y comenzamos con la portada de La Razón, que hoy publica una encuesta de NC Report sobre las próximas elecciones generales. Crece el bipartidismo. Solo Partido Popular y Partido Socialista suman escaños. Sánchez logra 2 diputados en una semana, pero no podría mantener la Moncloa por el desplome de Podemos. Casado es el único que crece en porcentaje de voto y lograría mayoría absoluta pese al retroceso de Ciudadanos y Vox. Portada del diario El Mundo. Paralizado el subsidio estrella de Sánchez por sus lagunas. Trabajo envía una instrucción para aparcar la mayoría de las ayudas a mayores de 52 años ante la avalancha de dudas sobre el decreto. Portada de ABC. Esta es la España olvidada. Huérfanos de inversiones, sin apenas servicios y condenados a emigrar de sus pueblos, miles de personas toman Madrid para gritarle a los políticos en campaña que el mundo rural existe más allá del 28 de abril. Y terminamos con la portada del País. Los europeos buscan en Estados Unidos apoyos para el Pacto Atlántico. Un jefe de la OTAN se dirigirá por primera vez en la historia a las dos cámaras para defender la alianza. En clave nacional, Sánchez acusa al Partido Popular de querer recortar las pensiones y ofrece blindarlas.
La salud de Mick Jagger obliga a los Rolling Stones a posponer su gira programada por Estados Unidos y Canadá. Ángeles Martín.
La banda se ha disculpado por las molestias. En un comunicado explican que los médicos que atienden a Jagger indicaron que debe tratarse de su dolencia, sobre la que no han hecho referencia. Jagger se ha disculpado con sus fans a través de Twitter, dice estar devastado y promete hacer lo posible para volver cuanto antes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noah y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, es una de mis preferidas.
Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, ¿cómo comienza el lunes 1 de abril? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la zona sur de la M40, en el barrio de La Fortuna, en sentido A42. Se ha producido un accidente con varios vehículos implicados, así que mucha precaución porque ya hay retenciones destacadas. También nos sumamos a las retenciones habituales en los accesos a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 Valdemoro, Pinto Butarque, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento. Y en la M40, más allá de ese accidente, en la zona de Vicálvaro en sentido a 2, también retenciones destacadas.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la circulación de los trenes de la red de metro, ni en los trenes de la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando a contar la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí estamos, al comienzo de una nueva semana, un nuevo día en el que la lluvia nos va a seguir acompañando y se espera un descenso de las temperaturas a partir del miércoles, por cierto, lluvia y frío, de repente el invierno. Hoy suben un poquito las temperaturas para variar y llevar la contraria a los del tiempo y alcanzaremos los 18 grados en algunos puntos. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 11 en la capital, 10 en la zona sur, después de que ayer no tuviéramos más remedio que adelantar una hora a nuestros relojes para entrar en el horario de verano. Bueno, el reloj ya se adelanta solo. Le deja ahí el puesto en el teléfono y esas cosas y ya está. Ya el despertador este de cuerda es como la maleta de madera que exhibían ayer algunos en la manifestación de la España vaciada. A esta hora cuesta ponerse en marcha, ¿eh? De repente ha desaparecido una hora, el cambio de hora tiene los días contados. Eso nos dicen los del Parlamento Europeo, que han aprobado que en 2021, en 2 años, cada país de la Unión Europea deberá optar por quedarse definitivamente bien con el horario de verano o bien con el invierno, con lo cual hay debate. ¿El de verano o el de invierno? ¿Con cuál nos vamos a quedar? Porque aquí, como no nos ponemos de acuerdo en casi nada, imagínense ustedes la discusión que se va a organizar en este país cuando haya que decir entre el verano y el invierno. No, yo es que estoy allí en Mallorca y allí es mejor este horario. No, es que en Galicia me viene mejor este. Y yo aquí en medio, oiga, y en Teruel, y en Soria, y en Cuenca, ¿les van a preguntar a los de Teruel y a los de Soria y a los de Cuenca? ¿O tampoco tiene la palabra nuestros queridos amigos de esas provincias de la España vaciada? Ayer, entre 50 y 100.000 personas participaban en el centro de Madrid en esa manifestación para recordar que España existe ahí, en esos 100 escaños de los 350 que se reparten el día 28. Ahí estaba la buena gente de Soria, de Teruel, de Cuenca, de Guadalajara, hasta 90 asociaciones de distintas provincias de lo que se llama la España vaciada, que son menos y al ser menos tienen menos servicios. Y ese es el problema. Menos servicios públicos porque son menos. Entonces tienen que desplazarse más para poder acceder a cuestiones que nosotros tenemos casi a la vuelta de la esquina. En esas provincias se juegan muchos escaños, 100, y por eso ayer hubo una avalancha. Dentro de la manifestación hubo otra manifestación, la que formaban los políticos de los principales partidos en campaña. 4 ministros del gobierno, el líder de Ciudadanos, Isabel García Tejerina es ministra de Agricultura del Partido Popular, el secretario de Organización de Podemos, Echenique, incluso había alguien de Vox, estaban todos. Todos los partidos que aparecen en las encuestas de manera destacada, porque la España vaciada representa el 20% del censo electoral, que paga sus impuestos, pero que ve que carece de muchos servicios esenciales y que tiene que desplazarse decenas de kilómetros para acceder a ellos. En juego 100 de los 350, en 20 provincias. Oiga, no está mal, ¿eh? La Razón publica hoy una encuesta cara a las generales, según la cual el PSOE ha subido un poquito por el desplome de Podemos, pero que no consigue la mayoría, PSOE y Podemos. En cambio, el PP subiría. Nota la razón cierta recuperación del Partido Popular, que lograría mayoría absoluta con Ciudadanos y Vox, que retroceden en la encuesta. Por cierto, que en campaña es noticia que el presidente del Gobierno quiere incluir dentro de la Constitución el Pacto de Toledo de las Pensiones, aprovechando una entrevista en El Economista al número 4 del PP en la circunscripción de Madrid, el economista Daniel Lacalle, un economista liberal, hablando de lo que está ocurriendo en los alrededores de España. En otros países de la zona euro y de la Unión Europea se están recortando las pensiones hasta un 40%. Aquí no. Y el debate fuera es el recorte. Aquí no. Eso es lo que dijo Lacalle. A partir de ahí, el PP quiere recortar las pensiones. Lacalle ha dicho que se le ha tergiversado y que ni mucho menos quería poner el dedo en el recorte, sino hay que tener los ingresos suficientes para pagar las pensiones, que les recuerdo a todos ustedes, el sistema pierde todos los años 18.000 millones, que luego se pide un crédito y se pagan las pensiones. Pero eso queda ahí a la deuda y son más impuestos que hay que pagar en el futuro para pagar esas pensiones. Oiga, resolver eso. De ahí a recortar las pensiones, pues no parece que eso vaya a ser así, porque ningún partido político lo lleva en el programa. Pero si alguien tiene la idea de decir, oiga, es que ahí fuera el debate es recortar, aquí no, oiga, qué bien estamos aquí, usted quiere recortar las pensiones. Pues por ahí ha ido la campaña electoral este fin de semana con esa iniciativa del presidente del Gobierno para blindar las pensiones y para que el que llegue al Gobierno no pueda tocar ni pueda hacer nada. Directamente tenga un compromiso de pago y paga, vía impuestos o vía deuda. Es noticia que va a hacerse pública la lista europea del Partido Popular y eso afecta a Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid, porque tal y como desveló ayer quien dirige el Partido Popular en Madrid, Pío García Escudero, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ángel Garrido, va a estar en esa lista, con lo cual en el momento que se publique su nombre en el Boletín Oficial del Estado, que eso será en unas semanas en la lista europea del Partido Popular, pues dejará de ser presidente y Madrid tendrá su tercer presidente en esta legislatura, que será Pedro Rullán, que llegará hasta las elecciones autonómicas y después quedará en funciones hasta que llegue el relevo, después de una sesión de investidura, que llegará también en su momento allá por el mes de julio, finales de junio, principios de julio. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este 1 de abril, con el cambio de hora, mucho ánimo. Más noticias con Ángela Beato y David Herráez. Entra en vigor la ampliación de los permisos de paternidad a 8 semanas.
Para los padres de los niños que nazcan o sean adoptados a partir de hoy, deberán disfrutar las 2 primeras a la vez que la madre y justo después del parto o adopción. Las 6 restantes las podrán repartir durante los primeros 12 meses.
Desde hoy, las familias en situación de pobreza recibirán ayudas.
De hasta 588 euros por hijo a cargo. Hoy entra en vigor el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Protección Social. Es una de las medidas propuestas para combatir la pobreza infantil en España.
Podemos propone reducir la jornada laboral a 34 horas semanales.
La formación liderada por Pablo Iglesias incluirá en su programa para las elecciones generales una reforma integral del mercado laboral. Además de reducir la jornada, plantearán vincular las subidas salariales a la productividad.
Prisión provisional para una detenida en la protesta convocada por la extrema izquierda independentista contra Vox en Barcelona.
Está acusada de atentado a la autoridad con instrumento peligroso. 4 de los detenidos han sido puestos en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante el juez. Entre los arrestados había 2 menores de edad.
Finaliza la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica.
Hoy acaba la vigencia de una de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el impacto del alza del precio de la luz en los consumidores. Se volverá a cargar al cliente este impuesto, lo que podría encarecer hasta 1 euro la factura mensual.
El gas natural estará más barato desde hoy.
Las tarifas de último recurso bajarán una media del 6,3% a partir de este lunes, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta reducción beneficiará principalmente a los consumidores domésticos y estará vigente hasta el 30 de junio.
Comienza el juicio por malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela.
Se sientan en el banquillo Marina Castaño, uno de los patronos y exconsejero de la Junta, y el exdirector gerente de la Fundación. El fiscal pide 4 años y medio de prisión y 8 de inhabilitación absoluta para la viuda del premio Nobel.
2 hermanos mueren ahogados en la costa de Ferrol.
La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, aunque todo apunta que los 2 hombres de 57 y 61 años podían haber haber caído al mar desde un acantilado de manera accidental cuando estaban pescando.
Concluye el viaje del Papa a Marruecos.
La segunda y última jornada de su visita terminó con una misa en un estadio a las afueras de Rabat, frente a unos 10.000 fieles llegados de todas las regiones de Marruecos y también desde el sur de España. Francisco apeló a dialogar con el Islam.
Elecciones en Turquía y en Ucrania.
El partido del presidente Erdogan ha perdido varias alcaldías, entre ellas la de la capital turca, que pasará al Partido Republicano del Pueblo. En Ucrania, el cómico Zelensky ha ganado la primera vuelta de las presidenciales y se medirá al actual presidente Poroshenko.
Deportes, fútbol. El Madrid gana, el Rayo empata en los partidos de Liga del domingo.
Un gol de Benzema en el último minuto salvó al Real Madrid de un empate frente al colista, al Huesca. Al final, los de Zidane respiraron ante el Huesca con el 3-2. El Rayo no pudo pasar del empate a 1 en casa frente al Betis y se queda a 5 puntos de salvación.
España hace historia en el europeo de karate.
Los equipos españoles masculino y femenino de kata han logrado el oro ante Turquía e Italia en los campeonatos de Europa de karate disputados en Guadalajara. Además, el equipo español masculino de kumite se ha colgado el bronce frente a Portugal.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues mira, es lunes, llueve y además hay paros en el metro. Imagínate, la plantilla del suburbano está llamada a secundar desde las 9 de esta mañana. Paros de 4 horas por turno en una protesta que coincide con el primer juicio contra el suburbano por el fallecimiento de un trabajador que manipuló, Loli Jurado, durante años piezas de amianto.
Para garantizar la prestación del servicio, la Comunidad de Madrid ha fijado servicios mínimos del 54%, por lo que solo circularán algo más de la mitad de que un lunes habitual. Además de los paros, los sindicatos han llamado a los trabajadores a secundar una concentración entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde ante las puertas de los juzgados de lo social en la Plaza de los Cubos. Allí se celebra hoy el juicio contra Metro por el fallecimiento de Julián, el primer trabajador de la compañía al que se le reconoció asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de polvo de amianto.
Y no es la única protesta laboral del día. También desde hoy, desde la pasada medianoche, los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico están llamados a una huelga indefinida.
Denuncian el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Los sindicatos han hecho un llamamiento de responsabilidad a la gerencia del Hospital Clínico San Carlos para que sea garante de que se cumplan los pliegos de condiciones y las condiciones laborales de los trabajadores. También piden a usuarios y al personal del hospital comprensión por las molestias que su huelga pueda ocasionarles.
El candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, traslada hoy a la Fiscalía Anticorrupción el informe del Tribunal de Cuentas que cifra en 172 millones los contratos concedidos a empresas investigadas en Gürtel y Púnica.
Según este informe, dado a conocer el pasado jueves, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González firmaron en esos 7 años 1.179 contratos por valor de 172 millones de euros a través de 185 empresas investigadas por la Audiencia Nacional.
Buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Rivas Vaciamadrid hay unos vecinos que protestan desde hace tiempo por los ruidos del metro. Desde que se amplió el horario en el mes de enero y ya cierra más allá de la medianoche, dicen que están peor. Viven pegados a las vías y el Plan General de Ordenación Urbana decía que se iban a soterrar, pero no está previsto a corto plazo. Sabremos más detalles. Y el Ayuntamiento de Torres de Alameda ha solicitado a la Comunidad de Madrid la inclusión en el programa de inversión regional de la compra de las butacas del nuevo auditorio. El importe de la adquisición supera los 140.000 euros, es decir, más de 300 euros por butaca, algo que critica la oposición. Y por último, en Nuevo Baztán, en la urbanización Eurovillas, el Gobierno regional, concretamente la Comisión de Urbanismo, ha aprobado la incorporación de las nuevas parcelas de uso escolar, algo muy reclamado por los vecinos.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Las Olimpiadas Escolares de Las Rozas cumplen 25 años. Más de 2.500 alumnos participarán en esta edición que se celebrará estos días en el Polideportivo de Navalcarbón. Y en este mismo municipio, también en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, participará en la jornada de concienciación sobre el autismo a partir de las 11:30 de la mañana.
Seguimos buscando previsiones, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas inaugura hoy la quinta edición de su Escuela de Gestión Municipal Excelente. Participarán 36 alcaldes, concejales y responsables municipales de 12 países de Iberoamérica que aprenderán cómo funciona el modelo de gestión de este municipio madrileño, además de su política de cooperación. Y no nos movemos de localidad, porque también en Alcobendas arranca hoy la Semana de las Personas Mayores con un programa que incluye actividades de todos los tipos, desde teatro, baile, exposiciones, cine y conferencias. Y por último, Tres Cantos inaugura hoy una Feria del Marisco que se mantendrá hasta el próximo 7 de abril y que pretende dar a conocer la gastronomía gallega, además de otros aspectos de la cultura de esa región.
Ahora nos trasladamos hasta el sur. Cristina Espina.
Arranca la Semana del Cortometraje en la Comunidad de Madrid y por primera vez Navalcarnero formará parte de la programación con la proyección de varios de estos trabajos en pantalla grande. Desde hoy y hasta el 7 de abril, el Auditorio del Centro de las Artes Escénicas de la localidad y también la Biblioteca Municipal José María Bausa acogerán a partir de las 19 horas las obras de Polo Menárquez, de Laura Pausa o de Elena del Moral. Hoy será el turno de Juan Beiro con Las Vegas, de García Querejeta con Cordelias, José Manuel Carrasco con Pulsiones y Nuria Verde con Terapia. La entrada es gratuita. Y en Parla, desde hoy mismo también se abre el periodo de renovación de matrícula para el próximo curso en la Escuela Municipal de Música Isaac Albéniz. En este caso, hasta el 11 de abril podrán hacerlo aquellos que tengan que inscribirse en los instrumentos, canto y coro de adultos. Sin embargo, quienes cursen estimulación musical y musicoterapia tendrán que esperar hasta el 6 de mayo para formalizar, lo que será cuando se abra el plazo para ellos.
Y terminamos en la Sierra. Pilar Rivera.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, visita esta mañana el embalse de Valmayor. Aquí va a conocer las labores que llevan a cabo los agentes forestales de la Comunidad de Madrid para el control de la actividad de pesca. También la vigilancia y custodia de la flora y fauna en la región. Hoy destacamos también que la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Alonso de San Lorenzo del Escorial celebra su festival Son Escuela. Abre sus puertas para que los vecinos puedan acercarse a conocer la labor musical y didáctica que realizan. Y hoy concluimos recorrido en Torrelodones, que acoge desde hoy y hasta el domingo su primera Semana de la Salud y el Deporte.
Y abordamos ya el segundo repaso a los periódicos. Y ahora nos quedamos con las páginas de Madrid.
Páginas de Madrid que comenzamos a repasar, por ejemplo, en el diario La Razón, que publica hoy una entrevista con Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. No me sentiría incómodo con Díaz Ayuso de vicepresidenta. Se plantea llegar a un acuerdo con el Partido Popular y si Vox fuera decisivo, no rechazaría los votos. Quiere crear el defensor del denunciante de la corrupción y revolucionar las oficinas de empleo. Mundo Madrid, 8 horas esperando la ambulancia. Un matrimonio tuvo que aguardar desde las 4:15 hasta las 12:30 de la noche a que la ambulancia llegase al hospital de Puerta de Hierro. Los trabajadores de emergencias denuncian que tardan horas en recoger a los pacientes. Una familiar critica que la doctora le dijo: señora madre, tenemos todos. Pedir una ambulancia a la Comunidad de Madrid se está convirtiendo, dice este diario, en una tarea complicada y los tiempos de espera empeoran cada día. Páginas de Madrid en el diario ABC. Carmena renuncia al bosque de Puerta del Ángel para seguir explotando el escenario. El pleno de Moncloa-Aravaca aprobó convertir el espacio en zona verde. Un decreto de la alcaldesa del 15 de marzo entrega la gestión a Madrid Destino. En apenas un año, la alcaldesa ha dado un giro de guión a esta iniciativa ecologista, vía decreto, para cambiar la plantación de árboles que prometió por euros extra en las arcas municipales. Y terminamos en el País Madrid. Madrid mantiene el tiro de pichón. Los animalistas consideran una actividad salvaje el deporte que Cataluña, Canarias, Murcia, Baleares y La Rioja ya han prohibido. Somontes, Villarejo, Carabaña y Aranjuez tienen instalaciones para su práctica.
Seis y 48, vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Vamos con la crónica de Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el Rayo Vallecano no pudo pasar del empate frente al Betis, un Rayo que fue mejor cuando Raúl de Tomás adelantó los suyos, pero Cristian Tello aprovechó la única ocasión para empatar. El equipo se queda 5 puntos de la salvación.
Pues están tristes. Yo he intentado hacerles que estén contentos por lo que han hecho, que estén alegres, pero ellos saben que hoy los 3 puntos los teníamos y que se nos han ido 2, ¿no? Entonces, por mucho que tú les cuentes, le ves el semblante triste. Si tú le ves el semblante a Raúl y no está contento, ni muchísimo menos, aunque haya metido un gol. Pero eso es bueno, Eso es, yo lo traduzco como exigencia.
Raúl de Tomás y Bebé se encararon airadamente al final del partido, un gesto que no gustó a la grada y que Paco Gémez explicó así.
Es normal que en una jugada de último minuto, que una jugada que tenía bastante peligro, bueno, pues oye, un jugador le diga a otro, oye, mira, pues no me has visto, sí me has visto y tal, pero Raúl y Bebé se llevan lo suficientemente bien y tienen la suficiente confianza como para poder decirse las cosas en el campo y además es bueno que se lo digan, ¿no?
Por arriba no cambia nada, ya que el Barcelona y el Atlético de Madrid ganaron. El Real Madrid cerró la jornada dominical frente al Huesca. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un triunfo muy sufrido anoche, el del Real Madrid frente al colista de la Primera División, el Huesca. Real Madrid 3, Huesca 2. Sufrido partido ante un equipo que, por lo que ayer mostró en el Bernabéu, no parece exacto el lugar que ocupa la tabla de clasificación, el último. Se adelantó además el Huesca nada más comenzar el partido en el minuto 3, es verdad que luego empató Isco mediada la primera parte y Ceballos al poco de iniciarse la segunda hizo el 2-1, pero el Huesca no le perdió la cara al partido en ningún momento. Echeita hacía en el 29 de ese segundo tiempo el 2-2 y apareció Karim Benzema, que cuajó un gran partido prácticamente en el último minuto, minuto 43 de la segunda parte, para hacer un golazo y establecer el definitivo 3-2. En líneas generales, buen partido del Real Madrid, aunque tiene que corregir, y eso ya es un mal endémico esta temporada, el problema de la defensa. Le siguen creando y llegando muchísimo, y da igual la categoría del equipo que tenga enfrente, pero en ataque se mostró como un equipo más solvente y con más opciones y más oportunidades de gol. En cualquier caso, una victoria que no podía perder el Real Madrid en ningún caso. Próximo a parada el miércoles, nada más y nada menos que en Mestalla frente al Valencia.
Como decíamos, el Atlético de Madrid sería un festín en Mendizorroza. Saúl, Diego Costa, Álvaro Morata y Tomás dieron la victoria por 0-4 a los colchoneros ante el Alavés. Simeone se mostró contento por la imagen dada.
Bueno, yo creo que tuvimos muchísima precisión. En la primera ya fue el arco, que podía haber sido gol, la de Saúl. En la segunda fue gol, en la tercera fue gol. Y ante eso es complejo el arranque del partido para el rival.
El delantero uruguayo Michael Santos, que no jugaba de titular desde el 6 de octubre de 2018, aprovechó su oportunidad para reivindicarse con un gol ante el Getafe y dar, junto con otro tanto de Juanfran, 3 puntos de oro que acercan al Leganés a la permanencia.
Sí, un partido complicado que ellos sabíamos que estaban fuertes acá y bueno, vinimos a hacer nuestro trabajo y ahora tratar de sacar puntos y al final se nos dio la victoria. Y bueno, nosotros tenemos claro en lo que nos pide Mauricio en hacer nuestro partido y así poder ayudar.
El derbi del sur de la comunidad fue pepinero. Los getafenses siguen en puestos de Champions y el Leganés está 8 puntos por encima del descenso. Bordalás y Pellegrino analizaban así el duelo.
No, significa que, bueno, tenemos que disfrutarlo hoy para nuestros aficionados, los que nos fueron a esperar ahí en Leganés a despedirnos y nos dieron mucha fuerza. Y dedicarlo para todo ello, que, bueno, para mí este es un club que está creciendo paso a paso, de a poco, y bueno, nuestro legado es tratar de devolver la camiseta cada año en un lugar mejor, y bueno, yo creo que hoy hemos hecho un pasito importante para eso, así que ojalá que la temporada podamos ir creciendo paso a paso como lo está haciendo, como lo ha hecho mucha gente en los últimos años, y bueno, esa es mi misión hoy como entrenador y con este grupo de jugadores.
Nos está perjudicando todo lo contrario. Esa euforia, esos elogios al equipo que no son buenos, que yo vengo diciendo desde hace tiempo y bueno, hay que, esto es primera división y aquí te puede ganar cualquier rival.
En segunda división, el Alcorcón empató a 0 frente al Lugo y acumula 4 partidos sin ganar. Por su parte, el Rayo Majadahonda logró un valioso empate frente al Almería en un encuentro en el que tuvo que igualar por 2 veces el marcador. Y en baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada detuvo con un triunfo muy trabajado por 101-93 la escalada de Lucán Murcia, que había ganado 3 de los últimos 4 encuentros. Este es el análisis de J. Cuspinera.
Y es verdad que hemos intentado luchar el básquet a verás, pero bueno, al final no ha podido ser. Me quedo con la victoria, que ya es bastante, y con la cara que ha dado el equipo, que bueno, pues con la lesión de Marco se nos caía un jugador para nosotros importante, y sin embargo la reacción de absolutamente todos los miembros del equipo ha sido extraordinaria.
También victoria del Real Madrid, 82-91 frente a Tenerife, y derrota del Estudiantes por 104-67 en Vitoria frente a Baskonia. Y los equipos masculino y femenino han logrado un pleno de oro histórico en los europeos de Guadalajara de karate, tras vencer a Turquía los hombres y a Italia las mujeres, mientras el equipo masculino de Kumite se colgó el bronce tras vencer a Portugal por 3-0. Además, Damián Quintero y Sandra Sánchez el sábado refrendaron su total hegemonía continental al proclamarse campeones de Europa de kata. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Bahrein, Lewis Hamilton venció en un nuevo doblete de Mercedes. El piloto británico se impuso por delante de su compañero Bottas y se queda a un punto del finlandés en el Mundial.
Y llega ya la agenda cultural de este lunes con María José Francisco.
Nos adentramos en un cabaret moderno y revisado. Es la celebración del segundo Festival Internacional Nuca, dándole un giro de vanguardia al cabaret tradicional, para el que aún nos quedan dos citas. El miércoles, de Lovers, en el Museo ABC, y el sábado, Apasionata, en el Teatro Carlos III del Escorial. Un alegato al enamoramiento eterno y la pasión como actitud vital. El vértigo y la caída de este sentimiento, y una pregunta: ¿podríamos vivir siempre de forma apasionada? En un formato que es prácticamente cabaret de autor. Roma Calderón, directora del festival.
Son espectáculos que, manteniendo elementos del cabaret clásico como la ausencia de la cuarta pared, la música, el humor, la crítica social, implementa nuevas tecnologías, ruptura de roles de género o incluso no género, y se trabaja desde la ausencia de personajes, es decir, que las artistas hablan en primera persona. Es ficción no ficcionada, es cabaret de autor.
En pleno baile es el primer poemario de la pintora y escritora Idoia Montero, versos e ilustraciones con los que plantar cara al miedo, una mudanza, frontera y apagón de la luz, para recorrer las emociones y sentimientos ante la pérdida o el desamor, para adentrarse en uno mismo y en el qué ocurre cuando nos dañan los demás, tomando el baile como metáfora de la vida. Tú decides si salir a bailar o esperar a que alguien te saque.
Pues hay dos partes, una antes del baile, otra después del baile. Y refleja también la decisión de coger yo, en el caso de que el lector se refleje ahí, uno las riendas de su vida. Quizá porque siempre hemos estado o he estado sentada esperando a que me saquen a bailar, luego me han dejado, luego he ido a bailar yo y bailaba sola, en fin.
Cerveceras artesanas a pie de calle en Lavapiés. Se trata de la Feria Artesana Week y toda una semana para disfrutar de 400 variedades de cervezas en más de 30 locales de este barrio madrileño. Refrescantes, sabrosas y refinadas a la vez. Firmas que apuestan por aromas cítricos, premiadas en los principales campeonatos mundiales desde 2014, de producción ecológica, aromatizadas con mango y lúpulos, incluso fermentadas en fábrica y envejecidas en barricas de vino de Jumilla, y con un aliciente: el contacto directo con el productor, Irene Serrano, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Pues las más interesantes son, pues sobre todo, Meet the Brewer en cada bar, que pues ahí va a estar el productor y te va a explicar de qué manera elabora su cerveza, qué variedades tiene, etcétera. Catas express, catas a ciegas, maridajes.
Si te interesa la expresión corporal, se acaba de abrir convocatoria para el taller de danza de Antonio Ruiz, Premio Nacional 2018, y Melania Olcina, intérprete habitual de su compañía. Con ellos, dos sesiones de conciencia del cuerpo, el sentido del tacto y la improvisación, y conceptos como el impulso, la motivación o el movimiento interior. Plazas disponibles en la Sala Teatro Cuarta Pared. Isabel Geffroy es conocida artísticamente como Zaz. Fusiona la canción francesa con el gypsy jazz. Tiene 8 discos publicados y esta tarde a las 8 es nuestra oportunidad para escucharla en directo en su concierto en el Within Center.